Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos.
Vicente Ranz.
Es que eso, hacía tiempo que no lo hacía, ¿eh? Ese soy yo. Me apetecía. He encontrado aquí el indicativo y como algunas personas me dicen, oye, ya no dices eso de ese soy yo, pues ya, venga, lo pongo, ¿eh? Para que diga yo, ese soy yo. Bueno, la DGT va a realizar 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas a conductores. Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes, el de Valencia está incluido, para que se sume a esa campaña con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos. El 66% de las pruebas realizadas a conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban una tasa superior a 3 veces la tasa máxima regulada en el Reglamento General de Circulación. Imagínense cómo están las cosas. La mayoría de los fallecidos conductores, pues sí, daban alguna tasa y alguna incluso de delito, tasa de alcohol en sangre, con lo cual imagínense lo que implica esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que empiezan las comidas, las cenas de empresa y, por tanto, pues la DGT ha dicho, oye, cuidado, que hay que empezar a controlarlo. Pero lo hace esta semana. ¿Y la próxima? La próxima es todavía mayor. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a seguir la campaña o no? Va a controlar sobre todo a mediodía, ¿eh? Sobre todo aquellos que no están acostumbrados a salir y a beber. Porque el que sale habitualmente y tal, más o menos controla, sabe qué es lo que, si puede llevar el coche o no puede llevar el coche, pero aquel que no está habituado, pues puede ser que se encuentre con una sorpresa, Una sorpresa que es la Guardia Civil o la Policía Local con una sanción, que es lo mejor que le puede pasar, también lo digo, porque si tiene un accidente de tráfico puede llegarle a la ruina. Bueno, hablaremos de este aspecto con nuestros expertos en seguridad vial. Estará con nosotros Juan Barberá, 12 fallecidos, 4 heridos en las carreteras españolas en lo del puente de la Constitución. Y ya han escuchado los informativos, ha sido detenido el conductor kamikaze que ha causado un muerto en la A5 a la altura de Móstoles. Sí, un joven de 23 años. Hablamos de esto y mucho más aquí en Luz de Cruces. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Está con nosotros Santos Patón desde Montacar, en vivo y en directo. Nos viene hasta aquí, hasta los estudios centrales. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? ¿Qué
hay?
¿En qué coche has venido? ¿Has venido en un coche de famoso, me has dicho?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Pero en el DeLorean coche has venido?
No.
¿Ah, no? Ah, vale, yo pensaba.
Me he traído una camiseta de un DeLorean, por si no te habías dado cuenta.
No, de regreso al futuro. No me he fijado. Ay, no me he fijado.
Si es que no tienes ojitos para
no,
mí.
No, no, ya veo que no. Pero, a ver, el DeLorean, a ver.
Aquí lo tienes. Ah, con todos sus datos.
¿Y esa, dónde la has comprado esa camiseta?
Bueno, se dice el pecado, no, pero hombre, no el dilo, pecador.
Dilo, hombre. No. ¿A través de internet o qué? ¿La has comprado?
Sí. Esta la cogí en Amazon. Venga.
No, ningún problema. Cajita, puedes decirlo. Exacto. En Amazon está chula, ¿no?
Sí, está muy chula.
Bueno, pues de los vehículos, de los coches de los famosos. Vamos a hablar con Santos Patón, de Aston Martin, de DeLorean. Bueno, de DeLorean, que voy a decirles de
Kit,
ese coche.
De que Kit. Sería el coche de mis sueños. ¿Tú?
¿Ah, sí? ¿El tuyo? Sí,
sí.
¿El tuyo?
Sí, Kit, lo pasaría fabuloso.
Bueno, pues nada, pues hablaremos de estos coches, coches de famosos, coches de ensueño, coches de película con Santos Patón. Bueno, y tendremos, por supuesto, a David de Diego, al hombre de las 3Ds, porque hoy, atención, hoy en el circuito está unos señores que se llaman Hamilton y Rossi juntos. ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí?
Pues pásenlo bien.
¿Qué hacen allí con De Diego? Bueno, lo vamos a hablar enseguida, ¿eh? Lo comentaremos, por supuesto, aquí en Luz de Cruce. Hemos dado ya el banderazo de salida y, por tanto, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Se llama Marcel Blanes y viene desde motos.net. ¿Por qué? porque hoy ha presentado, a pesar de ser festivo en muchas zonas de España, él no, él le ha dicho, yo curro y yo presento este informe porque la moto es la solución de movilidad más versátil para los conductores. Sí, sí, los usuarios de moto en España recorren una media de 27 kilómetros al día. ¿Tú cuántos haces en moto? Ni uno.
En moto, no.
Poco, ninguno, ¿no?
Nada.
Poco.
Pero alguna vez sí que es verdad que cojo las motos estas eléctricas que se ven por Valencia.
Sí.
Y alguno hago, pero vale, no diariamente.
Bueno, vamos a ver cómo somos nosotros, ¿eh? Si estamos de acuerdo con nuestro asfalto, con nuestras calles. Vamos a saber un poquito más. Porque está con nosotros, como digo, Marcel Blanes. Marcel, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí?
Muy bien, perfectamente. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Que no has cogido vacaciones o qué?
Pues mira, ya ves, algunos trabajamos aún este lunes.
Bueno, no pasa nada, hombre, hay que currar un poquillo. Oye, hemos visto, te llamábamos por otro aspecto de los vehículos de ocasión y tal, pero nos encontramos con que, oye, que no, que he presentado un estudio de movilidad de moto 2019 de Anesdor y motos.net, y que los usuarios de moto recorren 27 kilómetros al día, que no está nada mal. Pero me llama la atención un aspecto, si quieres empezamos con él. Los motoristas valencianos, los más conformes con el asfalto de su comunidad, y los madrileños los más disconformes. ¿Es verdad que los valencianos estamos conformes con se me quejan tanto los moteros?
Pues imagínate, Vicente, es aquello de siempre hay algún peor.
Sí.
La media estaba pues en quejándose de alguna forma o diciendo que no estaban conformes con el asfalto, no lo encontraban adecuado, en una media de un 60%, ¿vale?
Sí.
En Madrid estaría por encima del 70% y en Andalucía quedáis prácticamente sobre el 50%, con lo cual es eso de siempre hay algún peor, efectivamente. En Cataluña también nos quejamos menos, algo, pero un poco menos que Valencia.
Bueno, ¿y qué tiene especial el asfalto valenciano con respecto al resto de asfaltos? No sé, a lo mejor es que somos menos quejicas los valencianos, ¿o qué?
Pues no sé, Vicente, esto me lo dirás tú, que sí. Yo sé que tú vas en moto y tus compañeros que tienes por aquí también. Yo la verdad es que en moto en Valencia he circulado solo una vez y ni me acuerdo.
Sí.
Pero sí es verdad, oye, y fuera el tema broma, que a veces nos creemos que, oye, cuando vamos en coche o tal, pues mira, aquí esta falta de adoquín en una calle o este agujero, esto puede ser muy peligroso.
Sí.
¿Eh? Para las motos, por supuesto, ya no quiero hablar de las bicicletas, ¿vale?
Yeah.
Pero para las motos, oye, esto es un tema serio. Y cuando los usuarios están diciendo que echan en falta algo de su propio asfalto, yo creo que esto hay que mirarlo, ¿eh?
Yeah. Oye, eso es porque no está María José Alonso por aquí ahora, porque si no diría, madre mía, pues no hay baches que nos encontramos todos los días. Sacamos fotografías constantemente de baches de aquí de Valencia, de algunos elementos que ponen, ya saben, los ayuntamientos, que la verdad es que pueden ir muy bien para rebajar la velocidad de algunos vehículos, pero son un auténtico peligro para los conductores de motocicleta, ¿no? Pero, y eso ocurre aquí en Valencia. Ya no me quiero pensar lo que pasa en Madrid, si están tan descontentos. ¿Qué tendrán
ahí? En todas partes, Vicente, lo que acabas de decir tú, estos aparatos, por llamarlo de alguna forma, que son los separadores del carril bici con el carril habitual de los coches o del transporte público, estas gomas que suben prácticamente por encima de 5 centímetros, esto, vamos, es un peligro, pero pues mayúsculas.
Sí,
¿vale?
Sí.
Con lo cual, ciertamente, de hecho, aquí un poco el motivo del estudio, ¿no?
Sí.
El poner un poco sobre la mesa esta alternativa, que sí lo es, a la circulación en las grandes ciudades, la moto, y que cada vez se está olvidando más. Y a mí me preocupa, Vicente, y si me dejas tirar del hilo,
sí,
que no nos vaya a pasar lo que nos ha pasado con los coches. Es decir, se ha demonizado el diésel, se han dicho 50.000 aventuras extrañas para confundir a los usuarios.
Sí.
Esto lo que hace, repito, es confundir a los usuarios, perder la confianza y retrasar la compra. Lo hemos visto en los coches.
Sí.
Pues no empecemos con esto.
También pasa con las motos. ¿Qué pasa con las motos esto?
Entonces, la moto es una buena opción a nivel de las ciudades. Lo más importante es saber convivir entre todos.
Sí.
Transporte público, coches, bicicletas, motos. A todos nos gustaría que no hubieran ni coches ni motos en las ciudades, porque hay un transporte público fantástico, que yo salgo de la puerta de mi casa y puedo coger. Pero esto no es así.
Sí.
Y como no es así, la moto sigue siendo una muy buena opción.
Hombre, yo creo que es el elemento más urbanita que hay, la motocicleta, porque es verdad, bueno, la bicicleta también está bien, pero la bicicleta, por ejemplo, aquí en Valencia, fantástico, el patinete, fantástico, porque es una ciudad llana, pero vamos, váyanse usted a París, y súbanse usted en bicicleta, y verá lo que sufren, con lo cual, la movilidad más urbanita que hay es, sin duda alguna, la motocicleta. Después podemos hablar de diésel, podemos hablar de vehículos eléctricos, lo que sea, pero es la más urbanita que hay, sin duda alguna. Y sin embargo, yo no veo a los ayuntamientos que trabajen por ella.
Pues mira, por añadirte, te diré que en esta encuesta uno de los temas que nos hemos dado cuenta es que en muchos casos consideran más peligrosa la bicicleta y el patinete que la moto.
Sí. ¿Qué?
Con lo cual, esto quiere decir algo. Insisto.
Aún así nos hemos encontrado, fíjate, una noticia mala, nos hemos encontrado con un fallecimiento sin ir más lejos, este fin de semana, un joven de 27 años fallecía el domingo de madrugada, tengo entendido, se produjo un suceso, un motorista de 27 años conducía por la calle Archiduque Carlos, que es sobradamente conocida aquí en Valencia, y parece ser que un peatón se cruzó, no sabemos todavía de qué forma, pero se cruzó en el camino de este motero, el motero tuvo que evitarlo y chocó contra unos coches y falleció. Después dicen que sea, bueno, al peatón se le hizo la prueba de alcoholemia, que bueno, lo típico, ¿no? Cuando ya sabes que todos los que están relacionados con un accidente tienen que pasar por la prueba de alcoholemia, el ser peatón y borracho no es ningún delito, pero efectivamente si es el que produce el accidente, pues sí que tiene consecuencias fatales para, también debería tenerlas para él. Lo digo por aquello de que la motocicleta es verdad que es un buen elemento, pero que también es, en algunas ocasiones, es un peligro, ¿no? Para ir sobre dos ruedas. Marcel.
Sí, lo decíamos. A ver, Vicente, sí. No nos engañemos. Evidentemente, lo que nos hemos oído siempre, cuando tú vas en moto, tú eres el parachoques. En un coche vas sentado dentro, ¿vale? Y con una carcasa, por decirlo así, que te envuelve, ¿no? Porque lo que estamos hablando, insisto, es que la solución de movilidad que representa la moto, ¿vale? Descerebrados, Vicente, y perdona que te hable así, sí. Los hay en moto y en coche, que realmente es lamentable que haya gente que utilicen tanto el coche como la moto en este sentido. Y luego esto lo que hace es, pues todas las motos funcionan en esta forma, ¿no? Y esto no es así. Insisto en lo que estamos diciendo, ¿vale? La moto es un buen elemento para tener en cuenta en la movilidad de las ciudades, más cómodo, más rápido y contamina menos que muchos que otros vehículos.
Y algunos, ¿vale?, podrían pensar que los accidentados en motocicleta, los heridos graves, los fallecidos, dicen, son los chavalines que seguro que van corriendo. Pues nada más lejos. Nos encontramos, sobre todo en carreteras convencionales, que los accidentes, la mayoría de ellos graves o con fallecimiento o con heridas graves, se producen en cuarentones, ni más ni menos, entre esas personas entre 40 y 60 años. Que son los que deberían tener más experiencia en la motocicleta y son los que más están cayendo en las carreteras, desgraciadamente, según algunos datos que nos van llegando.
Todos los accidentes son para lamentarlos, claro que sí, ¿no?
Sí.
Lo único es eso, que sepamos exactamente lo que llevamos entre manos y que pueden convivir todos los diferentes elementos, y más en las ciudades. Nosotros en este estudio, repito, lo hemos hecho, sí es cierto que se ha hecho sobre los usuarios de motos.net, ¿vale?, donde hay pues esta media de 27 kilómetros al día, una media de entre 20 y 40 minutos. Claro, ¿qué está pasando con la moto? Pues que cada vez se está usando más, por ejemplo, en los trayectos que son en áreas metropolitanas y para ir a trabajar a la ciudad, ¿vale? Con lo cual, esto es innegable, Vicente. Yo no sé en Valencia, en Barcelona te aseguro, intenta entrar en Barcelona a las 8:30 de la mañana, atasco por donde vayas y con una única persona dentro del coche.
En Valencia es igual, muy parecido. Es verdad que los atascos de Madrid y Barcelona son más notables que en Valencia, pero nos encontramos en una situación muy similar, ¿eh?
Claro, yo no quiero decir que todos tengan que ir en moto, pero sí, insisto, ¿vale?, tiene que haber una convivencia para que todos estos diferentes sistemas de movilidad puedan funcionar tranquilamente. Y repito, no todos son sustituidos por transporte público, desgraciadamente. Esto es así.
Marcel, ¿es verdad que ha cambiado la idea esta y cambiamos de asunto? Esa idea de yo coche nuevo, yo coche usado, no, que yo no sé dónde, de dónde ha venido, ni por qué manos ha pasado. Esto ha cambiado ya. Parece ser que hay un estudio de hábitos de compra en la Comunidad Valenciana que habéis llevado a cabo vosotros, coches.net y Faconauto, que dice que más de la mitad de las personas interesadas en comprar un vehículo nuevo pues se plantearía también comprar uno de ocasión. Esto ha cambiado también, ¿eh?
Efectivamente, esto es muy bueno, Vicente, es una muy buena noticia. Sí. Piensa que esta pregunta se hizo a los posibles compradores de vehículo nuevo, ¿vale? Sí. Es decir, tú, comprador de vehículo nuevo, ¿te plantearía comprar un vehículo de ocasión joven, de menos de 5 años? Y el resultado fue este, como bien dices, más de la mitad, un 56% estarían interesados. Sí. Por lo tanto,
tenemos aquí con nosotros a Santos Patón de Montacar, nuestro hombre de puesta a punto, que claro, tiene que estar poniendo a punto siempre los vehículos de ocasión. Tú en lugar de uno nuevo, ¿te comprarías un usado?
Pues mira, era algo que estábamos hablando este fin de semana un grupo de amigos, y sobre todo lo que me decían era que cuando compras un coche nuevo se devalúa en el momento en el que lo sacas del concesionario. Entonces mucha gente decía que prefería comprarse un vehículo de más gama, pero de segunda mano, que comprase uno nuevo, pero de inferior categoría.
Sí, hay mucha gente que ya está entrando en ese criterio, y es cierto. Cuando sale un coche del concesionario, Marcel, ya sale con un 20-tantos% menos de... ¿no? Esto es la realidad, vale 20-tantos% menos ya.
Solo por el hecho de matricularlo.
Sí.
Y fíjate, Santos, ¿qué tal? Lo que acaba de decir él, perfectamente. Esta es una de las razones primarias para el hecho de tener en cuenta un vehículo de ocasión joven. Es decir, comprar uno de gama superior o igual ahorrando algún dinero. Lo más importante de todo esto es que una cosa es que haya la intención de comprar este vehículo, que es lo que nos pasaba hace unos años. Pero ahora hay la intención de comprar el vehículo y además en los stocks de VO existe esta tipología de vehículos. Sí. Por lo tanto, ahora ya hay stock para poderlo comprar también, con lo cual es un buen momento.
Además que ya no es como hace unos años, antes tenías que buscar en el periódico, ¿no? ¿Te acuerdas esos anuncios ahí con poquita información? Y ahora pues tenemos mil opciones, desde aplicaciones en el móvil, páginas web como la vuestra, en el que es muy sencillo el poder encontrar y adquirir, y además con un montón de datos e información.
Efectivamente, esto es lo que nos ha llevado a la digitalización, ¿no? Que podemos tener escaparates, por decirlo así, toda España puede ver vuestro stock en Valencia. Esto es fantástico.
Bueno, en la Comunidad Valenciana el precio medio del vehículo, 14.500 euros en el mes de octubre, un 10% más que a principios de año. Quiere decir que la gente, supongo, empieza a comprar unos vehículos un pelín más caros, ¿no? De un elevado precio o mayor precio. Y las ventas de turismos de ocasión han aumentado un 4% en lo que va de año y se han alcanzado 212.000 en la Comunidad Valenciana. Quiere decir que también, pese al retroceso, entre comillas, de los vehículos nuevos, sí que ha aumentado ligeramente el del vehículo usado. Con lo cual, bueno, el mercado sigue en movimiento.
Efectivamente, y este aumento de precio medio de oferta de vehículo, Vicente, solo atiende a lo que acabamos de decir. Realmente se están comprando vehículos más jóvenes, por lo tanto, son más caros, y esto es lo que hace subir la media. Pero yo creo que esto es muy bueno, porque pensemos todos que este vehículo de ocasión de menos de 5 años es más seguro, mucho más eficiente y menos contaminante.
Bueno, pues Marcel, nos quedamos con que el Ford Focus, lógicamente es de aquí, es de la casa, es de la Comunidad Valenciana y es el vehículo más querido en estos momentos, el modelo más vendido de vehículo de ocasión en la Comunidad Valenciana. Le sigue el Renault Megane y el Seat Ibiza, pero el Focus, que es de aquí, pues es el más vendido, como no podría ser.
Otra,
no podría ser. Tú das fe, ¿no?
Focus,
das fe que hay un Focus. En la casa ya hay uno, que es el de Santos Patón. Marcel Blanes, un abrazo muy grande, amigo.
Muchas gracias a todos vosotros, un abrazo.
Oye, por cierto, solo un detalle, coches.net y motos.net, cuidado, que no solo coches, sino motos también, hay que buscarlo.
Aquí estamos para ayudaros y a que todos los usuarios encuentren coche y moto, nueva o de ocasión, aquí estamos.
Un abrazo, Marcel, hasta luego, Mick.
Hasta luego. Gracias.
Marcel Blanes, hombre de coches.net, motos.net. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor de seguridad vial. Oye, que enseguida hablamos de los coches de ensueño, de los coches de cine, fantásticos, maravillosos. David de Diego también nos va a contar cosas, ¿eh? De lo que ha sido... Pues esa reunión, han tirado a todo el mundo del circuito, han dicho, oye, que aquí solo se queda...
David de Diego, Hamilton y Rossi.
Ya está, no hay nada, todo fuera, todo qué fuera. Bueno. Vamos a hablar de este de asunto y, por supuesto, tendremos a Juan Barberá, nuestro profesor en seguridad vial, y cambiaremos impresiones sobre esa campaña de control y drogas que está llevando a cabo desde ya por parte de la Dirección General de Tráfico para aguar la fiesta de alguna comida de empresa.
Lunes de nuevo, primer día de la semana, ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. ¿A dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Cope más Valencia.
Y 27, estamos en Luz de Cruce. ¿Estás disfrutando yo? Santos, siéntate, hombre. Ya está todo el rato bailando ahí en el estudio. Que con eso que tengas el estudio para ti solo, no es para estar bailando.
Soy un privilegiado canción. Tenerte aquí y ahí. Encima el estudio para.
Le hemos
para
puesto mí lucecitas solo. Rojas y tal. Está ahí bailando, sí. Saltando, con la
¿qué
música.
Es el espíritu navideño. ¿No? Oye, Vicente, ¿podrías recomendar un día a los oyentes música para viajar? La música que elige Vicente Ranz para viajar, porque seguro que tú en tu coche
podemos
cuando
hacer,
viajas...
Podríamos incluso hacer un CD, ¿no? Un CD estos, pero lo que pasa es que hoy en día los CD ya no se venden.
Ya todo va con el USB o con el móvil, pero oye, unas recomendaciones porque tú eres muy buen DJ.
Bueno, lo he sido. Ya esto hace mucho tiempo, fue antes de la guerra ya. Bueno, tenemos que hablar de los vehículos de famosos. Ah, por cierto, estará Diego con nosotros, y Juan Barberá nos espera también para la campaña de control y drogas y otros muchos asuntos de seguridad vial. Pero los coches de los famosos, uno de ellos, por ejemplo, es el DeLorean, de Regreso al Futuro. Mira, ves, no te he preparado la canción de Regreso al Futuro. Cuéntanos algo, a ver si la encuentro. Venga, va. Cuéntanos de...
Pues nada...
¿De qué va este coche?
Sería uno de los coches más emblemáticos que recordemos del cine, no solamente por sus puertas, que recordemos se abren en el estilo ala de gaviota, o sea, hacia arriba, sino porque además su carrocería es totalmente de acero. Si eres dueño de un DeLorean, seguro que no te gusta que pongan las manos porque se quedan marcados los dedos y es una faena. Este vehículo se estuvo fabricando entre 1981 y 1982. ¿Qué significa esto? Que cuando la película de Regreso al Futuro, la primera, se estrenó en 1985, ya este modelo no se vendía. Y fue cuando alcanzó la fama. O sea, imagínate, Vicente, sacas un producto a la venta y 4 años más tarde de dejar de venderlo, es cuando pega el pistoletazo y empieza a venderse como churros. Bueno, este modelo, el de Regreso al Futuro, que todos recordaremos con esos 4 faros delanteros, Pues se vendió por la cifra de 413.000 euros, o sea que una buena cifra. Uh-huh. Y además, bueno, en cada una de las películas podemos ver que se le hacían modificaciones, sobre todo en la tercera, que fue muy divertido verlo con neumáticos blancos. Soy muy fan de esos neumáticos blancos para vehículos antiguos. Bien. Y está muy bien. Además, fíjate, buscando información de este coche, me ha salido unos buenos amigos aquí de Valencia que tienen un pub en honor al DeLorean. O sea, que puedes encontrar desde cuadros, imágenes, muy divertido y seguro que muy recomendable. Luego, ¿quién no ha visto una película de James Bond, Vicente? Pues todos, si cada 4 o 5 años, bueno, yo creo que cada menos, van sacando una película. Y bueno, James Bond, ¿cómo no va a llevar siempre un pedazo de coche, ¿no? Para hacer sus misiones de superagente secreto.
Yo veo un poquito con retraso, ¿eh? Pero no pasa nada.
No pasa nada.
Ahí está.
Qué buena. No solamente el coche, sino la banda sonora, ¿eh? Eso nos llena mucho, ¿eh? El recordar.
Ahí está el DeLorean.
El DeLorean. Yo de pequeño me encantaban, ¿eh? De la primera, la segunda y la tercera. O sea que... Y además la tercera, con eso de que estaban en el lejano oeste, era muy divertida. Era el DeLorean. Bueno, pasamos a James Bond.
James Bond. Bond.
El agente 007. Tal vez uno de los vehículos más famosos sería el Renault 11 que llevó, que no, que también lo llevó en la ciudad de París pegando muchos saltos. Pues el Aston Martin DB5. Sin duda un pedazo de deportivo precioso, espectacular. Mm. Y que bueno, cuando se subastó, 3 millones de euros, Vicente, nada. Una cifra muy, muy baja, ¿no? Para nada. Rompió todas las estadísticas que pensaban a la hora de vender el vehículo. Y la verdad es que esta unidad que llevó Sean Connery, se dice así, pues fue una gran venta. Luego, el vehículo que tal vez más sale en las películas que vemos en el cine, el Ford Mustang. Ha salido...
¿La de James Bond ya hemos acabado?
Sí, claro, es que si no nos da tiempo a todas, Vicente. Tenemos aquí...
Mira que te he acompañado con un poquito de música, hombre, ya.
Muy bien, muy bien. Oye, las tienes todas preparadas, ¿eh? ¿Ves cómo eres un gran DJ? Entre otras cosas, entre otras muchas cosas.
Me costó lo mío, me costó lo mío.
¿Sí? Bueno, pues el Ford Mustang es el vehículo que más ha aparecido en películas americanas a lo largo de la historia. Tal vez donde más lo recordamos es en la película de Nicolas Cage en 60 segundos, que bueno, tenía su talón de Aquiles, su debilidad era un Ford Mustang Shelby GT500, quien lo cogiera, que él lo apodaba Eleanor, o sea que el pobre siempre que lo tenía que coger le daba algún tipo de avería o de problema o se estampaba con él. Era su kriptonita para Nicolas Cage en esta película. Luego un coche que seguro que le gustará mucho a de Diego. Okay. Es el Batmóvil. El Batmóvil de la película de Christian Bale lo podemos adquirir. Además es un coche deportivo y a la vez es un tanque. Es con un motor V8 de 5 litros y 500 caballos de potencia. O sea que, Vicente... Vale. Para el mar, para la montaña y para la carretera. Y además es completamente funcional. Lo único que, bueno, es biplaza. No puedes llevar a mucha gente, Vicente.
Bueno, ya estaría ya bien. Ahí estamos. Batman.
Muy bien, muy bien. ¿A ti qué te ha gustado?
This is Batman. And Robin. With exclusive news for KHJ
listeners.
El Batmóvil. Los coches de película con Santos Patón. ¿Qué más tenemos por ahí, Santos?
Pues bueno, luego tenemos el Austin, el Mini Cooper. ¿Quién no recuerda la película The Italian Job? Sí. Todos, porque no solamente se hizo una película en los años 60, sino que en el 2003 y con el Mini que conocemos todos de hoy en día, también se hizo una película. Pues bueno, tal vez fue una de las subidas más famosas del cine. Llenaron de lingotes de oro los maleteros del Mini y bueno, escaparon por las ciudades italianas y por el metro. O sea que, muy divertido.
Yo sigo con DeLorean.
Tú con el DeLorean, perfecto.
Es que es la que más me gusta.
Sí, la verdad es que sí. Bien, luego me vas a poner el coche fantástico.
Ahora después, sí. Venga,
vale. Bueno, luego vamos con otro de los vehículos que más cariño le tenemos, más entrañable, que es Herbie, que todos recordaremos que es un Volkswagen escarabajo y que, bueno, se hizo famoso sobre todo en la época de los años 60 por ser una revolución hippie. Tanto el escarabajo como la Volkswagen Transporter, que recordaremos. Sí, sí. Ahora vamos a una saga más moderna, Vicente. ¿A todo gas te gusta? ¿Te sí, pasan de film? ¿Sí? ¿Las has visto todas?
Vas tan rápido, Venga, vamos allá.
Bueno, aquí tenemos varios modelos, desde el Dodge, que sí, llevaba nuestro gran amigo Toretto, hasta luego el Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra, sí, teníamos un montón de modelos, incluso salía un Volkswagen Jetta que se comercializó aquí en nuestro mercado. Y bueno, sin duda ha sido una película en la que veíamos distintos modelos modificados para las carreras y que yo siempre recuerdo como que es un poco duelo, pique entre vehículos americanos, que estamos hablando de grandes motores con chasis más cuadrados, contra vehículos más asiáticos, más japoneses, motores más configurados, con unas líneas estéticamente más atractivas y bonitas. Pero bueno, ahí lo dejamos a nuestros oyentes. Habrá quien le gusten más los vehículos americanos y habrá quien le gusten más los vehículos japoneses. ¿Tú te gustan más algunos que otros?
A mí sí, depende.
A mí me gustan todos.
Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues nada, ahora ya vamos con los dos últimos. Coche fantástico, sí, sí. ¿Quién nos recuerda a Michael Knight?
Ya.
Con su Pontiac. Me encanta.
Michael. Santos.
¿Quién no
Santos, le gusta? Habla bien de mí.
Por supuesto, Kit. ¿Quién no le gustaría tener un Kit? Ser dueño de un Kit. Pues todos nos encantaría, desde si lo guardas en el centro comercial para aparcar, mejor dicho, que guardar, aparcar, y no recuerdas dónde lo has aparcado, que lo puedes llamar con tu reloj, a poder tener conversaciones con él, a incluso quedarte dormido y que conduzca el coche.
Oye, pero esto va a ocurrir,
¿eh?
Que esto en el futuro ocurrirá.
Claro,
creo, ¿no?
Pero si es un avanzado.
Los vehículos autónomos, va a ser esto. Además, tú y yo quizá lo veamos. Bueno, sí, tú sí, yo no lo sé. Pero
sí, lo veremos.
Lo veremos los dos. El hecho está que podamos llamar a nuestro vehículo y no tener un vehículo propio, sino sencillamente tener un coche que te podamos, bueno, llamarle sencillamente y decir, a las 8 de la mañana me recoges.
Efectivamente.
Bueno, para los más vagos, a las 2 de la tarde.
Sí, pero bueno, estamos pensando que esta serie fue de los finales de los años 80 y ya tenías la posibilidad de hablar por teléfono, por él. Y además lo que tú estás diciendo muy bien, ahora ya empiezan a haber modelos de gamas premium que con el móvil lo puedes llamar para que venga automáticamente a tu posición. Evidentemente no a mucha distancia. Pero sí, podríamos decir que es un avanzado. Lo que estaría muy divertido, Vicente, que los coches del futuro también tuvieran el Turbo Boss, que sí, era eso de poder saltar, que estaría muy divertido. Y bueno, sobre este vehículo decir que todo lo que se veía en las imágenes de la serie lo rodaban, nada era por ordenador, si tenían que saltar, saltaban con el coche,
sí,
si tenían que colocar las dos ruedas, lo colocaban con el coche, y contaban con 10 unidades de Transat, o sea que estaría muy bien que nos la hubiéramos quedado alguna, y por 100.000 euros hubiéramos comprado una unidad. A mí, vale, se me escapa un poco, pero me hubiera gustado.
¿Qué tenemos más por ahí?
Pues la última y tal vez de las más emblemáticas. ¿Recuerdas, sí, el equipo A?
Sí, claro que me acuerdo del equipo A.
Pues
claro,
teníamos al señor M.A., tan fuerte como aparecía, y luego que le daba mucho miedo lo de viajar en avión, pues que tenía una simbólica General Motors de color negro y gris con una franja roja a lo largo, sí, y que conseguía la debilidad de todos nosotros, porque bueno, ¿quién no ha soñado tener una furgoneta para poder viajar así?
Sí.
Y que además era bastante, vamos, rompía con todos los esquemas de la época y de ahora. Era una furgoneta y era muy deportiva. Y bueno, solamente hay que recordar que si tienes algún problema, puedes contratarlos, Vicente.
Siempre y cuando tenga que subir en avión, ¿no?
Sí.
Ya.
Era el único punto débil del bueno de M.A., porque bueno, ahí todo lo fuerte que lo veíamos, en verdad era un buenachón. Y además era un manitas, cogía cualquier coche, lo desmontaba, lo volvía a montar, pero tenía, pues eso, nadie le podía tocar su General Motors, su furgoneta.
Tenemos nuestro propio M.A. Barrancus en el equipo de Luz de Cruce, el equipo A de la COPE, es Juan Barberá, y estamos enseguida con él.
Más Valencia.
solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%.
Nemetízate.
Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock.
Nemetízate.
Nemetízate.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Ford Kuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Ford Kuga. Ford Kuga, otro Ford Kuga. Al final me quedo yo sin el Ford Kuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Veinte minutos para las 4 de la tarde, estamos inmersos en el equipo de Luz de Cruz, en el equipo A, el B, el C, todo, bueno, prácticamente el M a Barrancos de este espacio, se llama Juan Barbera. Don Juan, buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, yo la verdad es que me encanta que los planes salgan bien, y de eso se trata a la hora de planificar nuestra cena de empresa este año, sí. Así que, bueno, vamos a buscar opciones para que la cena salga en condiciones.
Vale, vale.
Parece bien, compañeros.
Me parece perfecto, compañeros.
Tenemos cualquiera diría que esto estaba preparado, pero no es verdad.
Hemos sido contratados por la DGT para controlar, atención, a los borrachos y delincuentes al volante.
Sí.
Bueno, aparte la DGT por su cuenta hará también su trabajo, ¿eh? 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas a conductores.
Esperemos que así sea, es decir, que todos reclamamos en cierta medida un poquito más de presencia, que se les vea, ¿no? Es decir, el viernes podremos un poco decir cuántos controles hemos visto, tanto fuera como dentro de poblado, insistimos en que aparte de que se publicite, se les vea. Me hago la misma pregunta que te has hecho tú al principio, ¿y la semana que viene? Yo cuando lo he visto, claro, lo primero que he pensado, digo, la casa que viene.
Pero es que lo hacen siempre igual, ¿eh?
Comida ellos,
lo hacen siempre igual, lo hacen la semana previa a la semana fuerte de comidas y cenas de empresa.
Exacto. Yo pienso que, hombre, me imagino porque habrán efectivos que empezarán a tomar vacaciones, desciende el número de efectivos que puedan disponer, uh-huh. Y bueno, por lo menos nos vamos acercando, ¿no? Sinceramente, también la semana anterior, esta semana, empezaron a haber controles, la semana que viene cuando sales dices, volverán a ver, no te vuelves a fiar únicamente que solamente sean campañas, porque esperemos que hayan controles durante las Navidades.
Hombre, yo creo que sí.
Pero, Vicente, yo creo que esto la gente ya lo sabe, ¿no? Policía local, Guardia Civil, municipios, la tasa permitida 0,25, si eres novelo profesional 0,15, uh-huh. Pero, ¿qué opciones tenemos? Vamos a ir de cena, vamos a ir de comida, vamos a salir. Vamos a dejar de hablar de lo malo y vamos a hablar de lo bueno. ¿Qué opciones tenemos para poder evitar coger el coche cuando hemos bebido? ¿Te se ocurre alguna, Santos? ¿Te se ocurre alguna, Vicente?
Hombre, siempre hay algún compañero que no bebe, ¿vale? Pongamos en este caso soy yo.
Exacto. ¿Vale? No, en este caso será, es decir, él no consume alcohol habitualmente, con lo cual podamos contar con él.
Yo la verdad es que siempre he pensado lo mismo, ¿no? Yo tenía que recoger a mis amigos y dejarlos en casa. Claro. Y yo digo, yo creo que no tengo amigos.
pero como suele ocurrir, en ocasiones, confiamos en ese amigo y por lo que sea, pues bueno, Errán se encuentra con un amigo de cuando era DJ, antes de la guerra, no sabemos qué guerra, y bueno, resulta que nos iba a traer a casa, pero resulta que ha bebido. ¿Qué hacemos? Más opciones.
Pues tenemos la opción del taxi, es que si es por la noche, realmente la ciudad de Valencia tampoco nos deja muchas más opciones.
Yo la opción del taxi es, creo que es la mejor de todas, sin duda, bajo mi punto de vista. Y es, además, y yo lo pediría además al colectivo taxista, lo hago todos los años, que estos días especialmente estén trabajando y currando todos. Porque se va a necesitar.
Sí, es decir, de hecho se les ve bastante. Yo suelo utilizar cuando me muevo por la ciudad el taxi.
Sí.
Tenemos también el bus, el nocturno se mueve durante toda la noche, incluso el 89 y el 90 también es durante toda la noche. Añadir, si me permites, Vicente, que la línea 9 a partir de hoy se ha extendido hasta Sedaví y hasta el Horno de Alcedo. Llegaba hasta la Torre, ahora llega un poco más allá uniendo el Horno de Alcedo, que es una pedanía de Valencia, aparte de la línea 14, tiene otra línea más, que es el 9, para los usuarios que puedan estos días utilizarlo.
¿Que se quedaba en algún sitio? Se quedaba
en la Torre.
En la Torre.
Va desde la Alameda hasta la Torre, y actualmente, a partir de hoy, llega ya a Sedaví y a Horno de Alcedo.
Vale.
Importante para la gente que salga estos días.
Sí.
Otra opción sería el metro, es decir, no olvidemos que si vivimos fuera de la ciudad de Valencia, el metro, bueno, realmente a las 6 de la mañana ya empieza, ¿no? Es una buena hora para volver.
No, y aparte los fines de semana alargan un poquito más de lo normal, pero
Efectivamente. ¿Y qué más opciones nos quedan?
Pues, la verdad es que, hombre, porque siempre tenemos aplicaciones como ser VTC, ¿no? Pero claro, aquí nos gustan mucho los taxis.
Ya,
¿no?
O sea, pues, no, vamos a ver, tenemos...
Seguimos con el transporte público.
Sí, claro, claro.
Pues dilo, esto... nos está poniendo nervioso.
Bueno, ya, es que se trata de buscar soluciones, es decir, puede ser que yo realmente me toque desplazar a Castellón, me toque desplazar a un pueblo como Ademuz, en lo cual un taxi me cuesta un dineral y no me puedo desplazar en taxi. ¿Qué otras opciones tenemos? Hay empresas en las que traen a la gente de otras delegaciones y lo celebran todos juntos. ¿Qué opciones tenemos?
Pues, como no sea de cercanía,
pero dirá ya, hombre, aquí. Que estamos aquí todos ya no sabemos qué hacer. ¿Se nos va a ir el tiempo?
Decir, fácilmente por 40 euros, más o menos, ¿vale? Tenemos una habitación de hotel. Muchas empresas celebran sus convenciones, sus cenas en hoteles pensando en sus trabajadores que se queden a dormir ahí, ¿vale?
Ya, pero acaba uno solo o acompañado.
Eso ya depende. Es decir, 40 euros es doble. Ahí ya a elección. Es decir, si lo pagas a media sale más barato. Tú te buscas la pareja o te la traes de casa, como quieras. Eso ya es libre. Y más, esto ya depende de cada uno.
Juan, que las cenas de empresa en Navidad acaban algunas de aquella manera y luego el lunes
lo vemos. Estamos hablando de tráfico, a ver si va a terminar de otra forma.
Si optamos por esta opción, cuidado. Yo me puedo acostar a las 4 o 5 de la mañana perfectamente cargado, unos cuantos gin tonics en el cuerpo, una tasa elevada, y yo a las 10, 12, 1 del mediodía, cuando es el check-out, sigo dando positivo. Ya. Cuidado, esta opción es para dejar bastantes horas y recordar que lo que consumimos en unas horas tardamos bastante más en metabolizarlo y si nuestro cuerpo va en reposo para dormir, metabolizamos más lento. ¿Vale?
La solución de Juan Barberá es dos noches de hotel,
por ejemplo, para resaca. Sí. Perfecto, sí, no tenemos que dejar de divertirnos, pero bueno, nos queda alguna otra opción más.
Voy a poner una música así relajada. Vamos a ver, opciones. Atención ante la borrachera de que tenemos en las comidas de empresa y de Navidad.
Tan Rossi y Hamilton, ¿no? En el circuito te pueden llevar también a casa.
Bueno, Juan Marbella, venga, cuéntanos.
Escuchando a Santos, me había hecho ilusión de tener aquí tal cosa fantástico que nos llevara a casa, pero de momento esa la tenemos que descartar. Estaba investigando, porque mientras estabais conversando, a mí me hablaron de una ocasión, lo que no sé si funciona todavía, lo investigaremos durante esta semana, Vicente, y lo daremos durante la semana. Sí. Había un colectivo que se llamaba El Protector, ¿vale? Que tú llamabas telefónicamente, concertabas que te recogiesen a una hora determinada, ¿vale? Después de tu finalizar tu cena y con tu propio vehículo te llevaban a tu casa. No sé si este servicio aún funciona, pero intentaremos averiguarlo durante esta semana porque creo que es importante para nuestros oyentes. Y si me permites, yo sé que a través de los colaboradores tenemos servicios de grúas. Esto creo que ahora que no se escucha nadie, lo podemos contar aquí en la intimidad, ¿vale? En un momento determinado, si el coche no arranca, nos llevan a casa, al coche y a nosotros.
Sí.
Entonces, ante coger el vehículo...
Bueno. Estamos aquí dando las ideas. Dos noches de hotel. Y ahora le tenemos que decir ya a Francisco Bañuls de Grúas Inter que nos recoja.
Que nos recoja, ¿vale? Es decir, hay compañías de seguros, a mí me lo han llegado a ofrecer, ¿vale? Una vez al mes, un viernes o un sábado, te llevan a ti y a tu vehículo a casa por indisposición de cualquier tipo del conductor. Ya no hablamos de avería, sino incluso hablamos de que me encuentro mal o he bebido. Estoy compañías de seguro que lo están ofreciendo, algunas, no todas, y depende de a qué perfiles. Y luego, lo que acabo de comentar quizás es una jugarreta para el seguro, pero realmente antes de jugarnos la vida, antes de poner en riesgo la vida de los demás, más vale hacer una jugarreta y llegar a casa enteros.
Bueno, pues bromas aparte, ya efectivamente está en marcha esta campaña de la Dirección General del Tráfico conforme al alcohol y atención, porque no hemos hablado de las drogas, pero cuidado, porque las drogas, la incidencia está siendo mucho mayor, los controles mayores y a veces las drogas dicen, no, es que me fumo un porrito hace dos días. Sí, okay. Hombre, vale.
Bueno,
si tú lo dices, pero bueno, esa es la realidad, que cuidado también con el consumo de estupefacientes, que también va a ser controlado por parte de la Dirección General de Tráfico. Oye, se ha producido, hemos tenido 12 fallecidos, 4 heridos en las carreteras españolas durante este fin de semana, y uno de ellos, el motorista, que ha impactado, no está dentro de estos 12, pero sí que ha ocurrido en la ciudad de Valencia, el motorista que impactó contra unos coches en Valencia porque cruzó, o mal cruzó, entre comillas, todavía no lo sabemos, un peatón, ¿no? Y diciendo, es que peatón iba borracho.
Correcto. Yo La verdad es que he leído la noticia en un par de sitios y no sé si realmente cruzaba por el lugar inadecuado.
Sí.
Creo que sí que lo he leído, pero no lo puedo certificar, ¿vale? Lo digo porque en este caso, si el peatón cruza por donde no debe y su estado no es el adecuado, puede tener y debe tener responsabilidades.
Claro,
está claro que la peor parte se la ha llevado el vehículo de las dos ruedas, lamentablemente, ahí el riesgo. Y no pongo en tela de juicio nada, ¿no? Pero lo importante es llevar una velocidad adecuada para poder reaccionar en tiempo y forma, ¿no? No quiere decir que la motocicleta fuese con exceso de velocidad, pero es una avenida ancha, grande, nocturna, es difícil de ver a un peatón y es difícil de mantener una velocidad reducida. Lo digo porque en esas situaciones, aunque esté todo verde, tener una velocidad adecuada es importante. No estamos solos en las vías y nos podemos encontrar estas acciones. Una persona que estando en un estado incorrecto se precipita al cruzar la vía y nos puede llevar al traste fácilmente.
Sí, aparte, el reglamento así lo exige también, ¿eh?
Sí, sí.
Que tengamos que conducir siempre sabiendo que cualquier imprevisto podamos controlarlo.
Es una muerte, la verdad es que muy triste, un joven de 27 años,
sí.
Por un sinsentido, ¿no?, de una persona a cruzar en un momento indeterminado, que no es una hora de mucho tráfico en la cual, digamos, que estoy esperando en un semáforo impacientemente, sino, digamos, que un semáforo dura un minuto y medio. Aproximadamente, ¿no?
Sí.
Triste, y bueno, la verdad es que los vehículos de dos ruedas, pues bueno, tenemos esta serie de problemas.
Bueno, ha sido detenido también el conductor que circulaba el pasado domingo en sentido contrario en la 5 a la altura de Móstoles, que provocó un accidente en el que murió un chaval de 32 años. O sea,
sí,
parece ser que el joven se encuentra detenido y a lo largo de esta jornada va a pasar a disposición judicial. Se le acusa de un homicidio doloso, de conducción temeraria y los investigadores están, parece ser, que a la espera de conocer los resultados de las pruebas de alcohol y drogas.
Esto es más sin sentido todavía, ¿no?
Es increíble.
Hecho a propósito, no es la primera vez en la zona de Madrid, no sabemos si son errores o realmente son temeridades nocturnas, ¿no?
Sí.
En esos horarios, pues, ¿quién no? Apuestas, drogas, alcohol, cualquier cosa alrededor de esta perfil de joven, ¿no?, en el cual necesitamos correr un riesgo por manifestarnos en cierta medida, y esto es delicado, muy delicado, porque es mucho más sin sentido. Evidentemente esto es un delito penal, conducción temeraria, y aquí las consecuencias son mayores. En este caso el homicidio ya no es por imprudencia, sino, vamos, que tiene todas las consecuencias de poder entrar en prisión y pasar por ella.
Bueno, Juan Barberá, gracias.
Bueno, un saludo. Durante la semana intentaremos dar más opciones de cara al fin de semana,
sí,
y que cenemos, comemos alegremente, pero evitemos mezclarlo con la conducción.
¿Qué pocas han quedado?
Han quedado pocas, ¿no?
Opciones,
la mejor opción es esa de coger un par de noches un hotel.
Y si lo paga la empresa,
y ya
está, genial.
Y con tranquilidad.
Pero tiene un pequeño problema, y es que igual alargamos la cena de empresa una noche más.
Bueno, por eso.
Eso es lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que evitar. Pero bueno, yo siempre digo que para salir hay que planificar sobre todo el regreso. Es el chip que tenemos que tener hoy en día.
Abrazo, amigo, gracias.
Un saludo para todos.
Hasta luego, que buscamos al hombre de las 3Ds, a David de Diego.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
De más Valencia.
Santos, nos vamos hasta... No sé hasta a dónde vamos, porque David de Diego nunca se sabe dónde está. De Diego, David, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vamos?
Buenas tardes, Santos.
Buenas tardes, De Diego.
¿Está usted bien, en principio, ¿no, De Diego?
Sí, aquí, como todo, ¿no? Después de este puente tranquilo, ¿no? Con tiempo raro, ¿no? Ha hecho buen tiempo, ha hecho mal tiempo. Después de este puente del 6 de diciembre, Valencia se ha despertado así, como quiero que la cosa normalita, con buen tiempo. No sé si esto a Valentino Rossi le habrá parecido bien, ¿eh?
No lo sé.
Porque él está en Valencia.
Está en Valencia. ¿Y
igual que
¿y
Luis Hamilton? Igual que Luis Hamilton. Pero Luis Hamilton no se ha quejado de Valencia nunca.
No.
Valentino sí. Valentino hace poco, después, ¿sabes todo este? Bueno, sabéis los dos, todo el lío que hay con el circuito de si seguirá MotoGP, bueno, el Mundial, si se alternará con los otros circuitos de la península,
sí.
Si Valencia... Bueno, Pues las palabras que dijo Valentino Rossi hace unos días no fueron muy buenas para el circuito. Sí que es cierto que en esta última carrera hizo viento, costaba coger que los neumáticos cogiesen temperatura. En la anterior llovió bastante, pero él no se acordaba de todas esas carreras que ha hecho un tiempo excelente y tampoco se acordaba Valentino de que siempre ha llenado el circuito.
Sí.
O siempre se ha llenado. También es cierto, y yo en este caso en su descargo voy a decir que él ha perdido aquí dos mundiales. Entonces entiendo un poco que Valencia o Cheste o el circuito Ricardo Tormo no sea, en este caso, santo de su devoción, pero cuando hay dinero de por medio y hay un buen patrocinador como Monster, en este caso, señores, ¿veis algún problema Hamilton y Rossi se crucen sus monturas? Pues es lo que está ocurriendo en estos momentos en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Qué mejor sitio, temperatura de 20-21 grados, esta mañana hacía un poquito de viento, pero poco viento, y además Valentino hoy no va a ir en moto, irá en coche, o sea, irá más cubierto. Bueno. No podrá quejarse de la temperatura. Bueno, más aparte.
Venga.
Después de este cabreo que tuvo, bueno, salida de tono. Yo creo que Valentino tiene un historial, yo lo respeto muchísimo, es un gran campeón y creo que no debería de meterse en dónde se acaba el Mundial o qué circuitos en la península tienen que seguir con el Mundial. Sí. Valentino Rossi se ha subido al Mercedes W08, el coche con el que Hamilton ganó en 2017, 733 kilos de peso, 1.000 centímetros, bueno, y los 1.000 centímetros de la Yamaha M1 de Rossi es la de 157 kilos y más de 240 caballos de potencia, es la que está utilizando Lewis Hamilton, que sabemos todos, bueno, también con sus problemas que tuvo en Australia y en Nueva Zelanda con problemas de ir por ahí sin casco y tal, no creo que ocurra eso, ¿eh? Imaginaros, vosotros os podéis imaginar a los responsables de Mercedes, del equipo Mercedes, ¿y si se cae, vale? ¿Y si se cae Lewis Hamilton hoy? ¿Qué podría pasar?
Bueno, pues que la liarían un poquito parda.
¡Nada! ¡Es el campeón del mundo!
Sí, ya. Pero hombre, una caída así, ya sabes que nunca sabes lo que te puede pasar, ¿no? En cuanto bueno, a tipo creo, de lesiones. De
yo creo que en este caso, no descarto que Valentino vaya a tope, pero Luis va a ir rápido, pero no se la va a jugar, va a ir con mucho cuidado y más que nada todo esto viene porque Monster, la empresa de bebidas energéticas, son patrocinadores personales de ambos, de Lewis Hamilton y de Valentino Rossi, y quieren hacer un documental con lo que hoy se está haciendo en el circuito de Ricardo Tormo. O sea que Valencia, circuito Ricardo Tormo, que eso sí, hoy ha extremado las medidas de seguridad para que todo esto se haga en la mejor intimidad. Yo creo que si quieren que este documental sea un éxito a nivel planetario, que creo que es lo que intenta en este caso Monster, pues lo han hecho muy bien, han cerrado a cal y canto el circuito Ricardo Tormo, y allí, bueno, qué mejor instalaciones para filmar, en este caso, un documental de estas características.
¿Algún detalle más de Diego que recordar?
Pues a ver si alguien, igual sí. En unos días, alguien viene a contarnos, Vicente,
sí.
Cuánto ha costado esto, la logística de toda esta invención por parte de Monster, de traer a dos grandes, en este caso, tanto de moto como de coche, que intercambien sus monturas y que lo hagan como no podía ser de otra forma en Valencia, en la Comunidad Valenciana.
Bueno, perfecto. Oye, menuda ha montado Bardem con todo el coche este, su todoterreno y tal, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Sí, tanto contamina el Lincoln este de Aviator.
Yo creo que ha tenido poco. Hay que tener más tacto.
¿Contamina porque mucho?
Sí, bueno, le llaman el petrolero, o sea que
en este caso, la elección, os digo que no ha sido la mejor, ya. Sin duda alguna. Yo creo que la mejor manera de hacer este tipo de cosas es predicar con el ejemplo.
Sí.
Incluso, yo no sé, en este caso, sabéis que con el tema de Greta Thunberg, yo tengo claro que tiene que haber, en todos los momentos de la historia, tiene que haber gente que marque un antes y un después y marque un poco la dirección, ¿no? Y cómo trabajar en esta dirección, que es importante para todos, eso no cabe ninguna duda. Además, ese tema hay que tratarlo con un poquito de cuidado. Esta muchacha sufre un síndrome Asperger, que antes de hablar de su carácter y de cómo se comporta, yo creo que muchas personas deberían de leer algo sobre el Asperger para saber realmente cómo condiciona a cada uno que lo sufre.
Mañana más de Diego, un abrazo.
Vale, un abrazo a los dos.
Hasta luego. Así, con ritmo nos vamos a montacar. Ya, venga, vamos todos.
Con ritmo y sin parar.
Venga, vamos. Saludos. Santos Patón, gracias por estar aquí.
Gracias a ti siempre, Vicente. Un placer.
Adiós. A las 4 la información en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Just too good to...